La Ventana, Madrid. Miguel Ángel Muñoz Encinas.
Hola, muy buenas tardes. El levantamiento total del secreto del sumario del caso Gürtel ha revelado indicios de financiación irregular en el PP de Madrid. En el sumario se incluye un informe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía Nacional que revela que la fundación del PP, Fundescam, pagó actos electorales del Partido Popular de Madrid en 2003 y 2004, algo expresamente prohibido por la ley. Las fundaciones no pueden sufragar actos electorales. En unos minutos se lo detallaremos, pero las facturas de esos actos, pagados por Fundescam, fueron encontradas en uno de los famosos pendrive que detallaban la contabilidad B de la trama y que son la madre de todas las pruebas contra la red Gürtel. Ya se le preguntó hace casi un año a Esperanza Aguirre por este asunto, en concreto el 25 de mayo del año pasado, y la pregunta se la formuló nuestro compañero Felipe Serrano.
¿Se ha financiado ilegalmente el Partido Popular de Madrid a través de Fundescam?
¿Cómo? Desde luego que no. Otra pregunta.
Unos meses después, el 31 de agosto del año pasado, la propia Esperanza Aguirre marcaba distancias. Recordaba que ella ni presidía el PP de Madrid ni presidía Fundescam cuando supuestamente se cometió la ilegalidad. Venía a decir que fueran a otra ventanilla con esa queja.
Es una cosa del año 2002-2003. Yo ni presidía el partido ni tengo noticia de lo que allí ocurría. Por lo tanto, yo creo que esa fundación tiene sus cuentas en regla y si alguien cree que no están en regla, pues que lo denuncie donde proceda.
El presidente del Partido Popular de Madrid y de Fundescam en aquella época era Pío García Escudero. De todas formas, esta mañana, bien es verdad que antes de que trascendiera que el sumario incluía indicios de financiación irregular del PP de Madrid, el secretario general del partido, Francisco Granados, aseguraba categórico que las cuentas de su partido están limpias.
Yo eso sí que puedo asegurar, como secretario general del partido, en mi partido financiación irregular no ha habido en ningún momento. Lógicamente hablo del Partido Popular de Madrid, que es lo que me compete, y estoy seguro que a nivel nacional exactamente lo mismo.
La oposición dice que el gobierno regional y el Partido Popular de Madrid no se pueden presentar ahora ante la sociedad como víctimas de la corrupción, cuando la corrupción se gestaba en el seno del propio Ejecutivo y del propio partido. Enseguida detallaremos lo que los servicios informativos de la SER hemos podido ver hasta ahora en el sumario del caso Gürtel, porque les recuerdo que son más de 50.000 folios de documentos que hay que analizar. Luego hablaremos de todo esto en tertulia, hoy tertulia de políticos. Estarán con nosotros los alcaldes de Alcobendas, Fuenlabrada y Rivas. Antes de todo eso, más noticias. Javier Torres, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Marzo fue un mal mes para el empleo en Madrid, que sufrió este problema más que gran parte de las comunidades autónomas. El desempleo aumentó en 5.666 personas, que es en porcentaje superior al incremento nacional. Esto deja en 480.000 el número de madrileños apuntados en las oficinas de los servicios públicos de empleo.
El aumento del desempleo durante el pasado mes, respecto a febrero, fue del 1,1%, un porcentaje 30 décimas superior a la media nacional. Aumenta el paro en todos los sectores, menos en la construcción, como también sucede en el resto de España, y sube entre aquellos que buscan trabajo por primera vez. Esto quiere decir que hay más gente que se ha lanzado al mercado laboral. De hecho, de las 5.666 personas que están en el paro, 1.246 nunca antes habían trabajado. Si hacemos un análisis por género, se tiene que repetir algo que ya sabemos desde hace 3 meses. 2 de cada 3 nuevos parados son mujeres.
Las opiniones que se han dado sobre estas cifras también se han oído otros meses. Mientras el gobierno regional echa la culpa a Zapatero, los sindicatos mayoritarios exigen a Aguirre que haga algo, que gobierne.
Madrid siempre está mejor que el resto de las comunidades autónomas en empleo. Esta es la sempiterna tesis del gobierno regional, que por boca de su consejera de empleo, Paloma Drados, responsabiliza al gobierno central del aumento del paro.
Seguimos asistiendo a un parcheo de medidas, pero el gobierno de la nación no afronta las reformas estructurales que son necesarias para retomar la senda del crecimiento y de creación de empleo en España. Y pese a estas previsiones del gobierno de la nación, la realidad es que no existe un cambio de tendencia, que tampoco hay reformas de calado que
Los sindicatos madrileños repiten cantinela porque están aburridos de escuchar cómo el gobierno regional echa balones fuera mientras se desentiende, dicen, del drama en el que viven las familias madrileñas. Maricruz Elvira, Comisiones Obreras, Nuria Albert, UGT.
Creemos que es fundamental que haya medidas, cosa que no tiene ningún tipo de respuesta en nuestra comunidad, y que el gobierno regional mantiene una actitud absolutamente indiferente ante esta grave situación. Que se reactive la economía y la creación de empleo de calidad.
Nos parece que la situación en la Comunidad de Madrid aun siendo menos grave de lo que fue obviamente en marzo del año pasado, deja bastante espacio a la preocupación. El dato positivo lo vemos en el porcentaje de contratación indefinida en la Comunidad de Madrid. Somos las que tenemos un porcentaje de contratación indefinida mayor, solo por detrás de Cataluña.
La presidenta de la Asamblea, Elvira Rodríguez, va a enviar una carta al alcalde Gallardón para expresar su malestar porque el ayuntamiento no invitó ayer a ningún representante oficial de la Cámara Regional a participar en los actos del centenario de la Gran Vía. El Partido Socialista no apoya la protesta porque asegura que se sintió representado.
La presidenta de la Asamblea considera una deslealtad institucional el que el ayuntamiento de la capital no les haya invitado. Esa ha sido, según el Partido Popular e Izquierda Unida, la decisión de la mesa de la Asamblea tomada por asentimiento y por unanimidad. Unanimidad que no han reconocido los socialistas, que han asegurado que ellos no se han pronunciado ni para bien ni para mal. Es más, la portavoz socialista, Maru Menéndez, dice haberse sentido muy bien representada ayer.
Pues este supongo que es un nuevo lío entre Esperanza Aguirre y el alcalde de Madrid. Estas son las consecuencias del enfrentamiento permanente entre la presidenta del gobierno de la Comunidad de Madrid y el alcalde de Madrid. Y en todo caso, por nuestra parte, lo único que tengo que decir es que nosotros nos sentimos representados en el centenario, en el acto del centenario de la Gran Vía. Primero, porque estaban las más altas instituciones del Estado, del Gobierno.
Y el portavoz popular, David Pérez, ha aprovechado la ocasión para criticar a los socialistas, a quienes ha acusado de ser un grupo dividido.
Sí quiero decir que me parece insólito que la portavoz socialista se desmarque de la opinión de sus representantes en la mesa. Es decir, yo entiendo que el Grupo Socialista está muy dividido, está peleado, no sé, hablan muchos entre sí, se pelean, hablan muchos portavoces. Ahora ya no sabemos si el portavoz es uno o es el diputado Giner, luego habla el otro. Es decir, no se sabe muy bien qué pasa en ese grupo parlamentario realmente, ¿no? Pero yo sí les pediría coordinación, porque lo que no puede...
La carta cuyo primer borrador era bastante duro con el alcalde ya está lista para ser enviada.
Y una denuncia de los socialistas del Ayuntamiento de la capital aseguran que el pasado 30 de marzo varios vehículos y operarios identificados como del Ayuntamiento de Madrid trabajaron en labores de mantenimiento de la calzada, pero no en la capital, sino en Guadalajara. David Lucas, portavoz socialista, se ha preguntado por qué se prestan recursos cuando en la capital hay 1000 puntos negros. El consistorio dice que va a investigar qué ha pasado.
1000 puntos negros, dicen los socialistas, repartidos por todo Madrid, baches, alcantarillas abiertas, pavimentos destrozados, 1000 puntos peligrosos para la circulación, dicen, 1000 puntos negros no controlados por el ayuntamiento, al que la denuncia socialista ha pillado por sorpresa. Dice el Departamento de Obras del consistorio que va a estudiar lo que ha podido pasar y aventura una hipótesis, que una antigua contrata del ayuntamiento trabaje ahora en Guadalajara sin haber modificado el material de trabajo o los rótulos que utiliza.
Y una propuesta cultural: en las naves del Teatro Español, en el Matadero, comienzan hoy las funciones previas de la obra de Jean Genet, El Balcón, que se va a estrenar el jueves y que estará en cartel hasta el 9 de mayo.
La acción se desarrolla en un burdel de la Baviera de los años 20. A ese lugar acuden clientes con extraños sueños de poder para los que se visten de general, de juez o de obispo. Fuera del burdel se está viviendo una revolución social que está triunfando. Para evitar el vacío de poder, la autoridad nacional decide que los clientes del establecimiento suplanten a las autoridades fácticas. Ángel Facio es el director de esta salvaje crítica política.
Es una crítica del poder, de las imágenes del poder sobre todo. La acción transcurre en un burdel donde unos buenos señores van a hacer a cumplir sus sueños. Es un poco un burdel metafísico, es decir, no es que solamente sea un burdel al cual se va a echar un casquete o dos.
7:15, vamos a ver cómo está el tráfico, cómo está la segunda hora punta del día. Empezamos por las carreteras. DGT, Alicia Gutiérrez, hola.
Hola, en el exterior bastante tranquila. A esta hora hay tráfico lento, difícil, únicamente en la carretera de Barcelona en sentido salida, entre Torrejón de Ardoz y Alcalá de Henares, y en la carretera de Extremadura van a encontrar también dificultades de salida, primero en Alcorcón y luego en Móstoles. El resto de accesos y salidas está bastante tranquilo, y en lo que a la M40 se refiere solo hay dificultades en Coslada circulando hacia el sur.
Menos problemas de lo habitual en las carreteras, menos problemas también de lo habitual en Madrid capital. Centro de pantallas, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues sí, tenemos poco tráfico en el centro de la ciudad, intenso en algunos puntos, pero sin retenciones. Tan solo de recomendar precaución por dos incidencias. Una, en la Gran Vía, se realizan unos trabajos de limpieza de la calzada a la altura de la Plaza del Callao, en sentido Plaza de España, y se estrecha la calzada en ese punto. No hay problemas, pero recomendamos, como decimos, precaución, y también precaución para los conductores que bajen precisamente desde Gran Vía por la calle de Alcalá en sentido Cibeles, porque en ese tramo de Alcalá entre Gran Vía y Cibeles también hay un vehículo que se encuentra averiado. Es un punto a tener en cuenta. En el resto de la ciudad, como decimos, panorama tranquilo, y en la calle 30 es donde se nota algo más de intensidad. Se localiza por la zona del puente de los Franceses en sentido sur, y también hay algo más de lentitud a esta hora con algunas demoras intermitentes entre los puentes de Costa Rica y Ventas en sentido sur.
En cuanto al tiempo, pues lo propio de la estación en la que estamos. Primavera pura y dura. Florencio Rey, buenas tardes.
Hola Miguel Ángel, ¿qué hay? Buenas tardes. En las próximas horas habrá nubosidad variable sobre la Comunidad de Madrid y pertenece a un sistema frontal que sí va a dejar precipitaciones en el norte de la península, pero van a ser de poca importancia. Así que en la comunidad solo esperamos la aparición de alguna precipitación débil e intermitente durante las próximas horas en el sistema central. Van a ser fenómenos de poca importancia y no van a ser en forma de nieve. Nubes y claros en la jornada de mañana, pero rápida desaparición de esas nubes en el segundo tramo del día, porque a partir de la tarde y la noche, y en especial durante las jornadas del jueves, el viernes, el sábado y el domingo, tendremos el cielo completamente despejado en Madrid. Máxima mañana bajará ligeramente, pero a partir de la jornada del jueves puede superar ya los 20 grados con claridad en todo el país.
Son las 7:18.
Es una cosa del año 2002-2003. Yo ni presidía el partido ni tengo noticia de lo que allí ocurría.
Rosa, Margarita, Violeta, Azucena. Viendo mi agenda, está claro que soy un amante de las flores.
Descubre una primavera de otro color en el centro lúdico comercial más grande de la ciudad de Madrid, con más de 160 tiendas Carrefour e IKEA. La Gavia de todo para todos. Salida 10 de la A3, autobús 142 y 145, metro Las Suertes.
La Ventana, Madrid.
Ser Madrid Norte. La emisora del norte de Madrid, 89.6 FM.
Te hablamos a ti, que apenas sea, pase lo que pase.
¿Eres profesional de la peluquería o la estética? Encuentra en tu tienda Produo tus productos y material profesional favoritos. Vela, Tiri, L'Oréal, Schwarzkopf y muchos más. Produo, abierto al mediodía, facilidad de aparcamiento sin pedido mínimo. Produo, un nuevo universo para el profesional de la peluquería, la estética y el estilismo de uñas. Consigue un 15% de descuento extra al hacerte cliente Produo. Oferta reservada a profesionales o estudiantes acreditados. Produo, San Sebastián de los Reyes, Avenida Pirineos 31, nave 2.
La Espiga de Oro sigue conservando el verdadero y auténtico sabor de sus panes, pasteles, tartas y toda clase de bollería. Los mejores desayunos, tapas y raciones. Restaurante La Espiga de Oro, donde sus menús y comidas caseras son un placer. Tu pastelería, cafetería, restaurante y prensa se llama La Espiga de Oro. Paseo de la Chopera 337, Manuel de Falla 89 y Largo Caballero 6 en Alcobendas, y en San Sebastián de los Reyes, Sacramento 12.
Doñana Aracena Ventura te propone viajar a dos de los espacios naturales más sobresalientes de la península ibérica, el Parque Nacional de Doñana y el Parque Natural Sierra de Aracena. Actividades para adultos y niños, aula de naturaleza, campamentos, rutas en bicicleta y a caballo, windsurf, parapente, piragüismo, con monitores biólogos especialistas. Todo bajo la dirección técnica de Doñana Aracena Ventura. Premio Aire Libre Fitur al mejor producto de turismo activo de naturaleza. Infórmate en los teléfonos 689 45 33 69 y 959 12 70 45 o visítanos en www.donana-aracena-aventura.com.
Ser Madrid Norte, un paso.
La Ventana, Madrid.
A primera hora de la mañana, después de solventar unos pequeños problemas informáticos, las partes personadas en el caso Gürtel han empezado a tener acceso a la totalidad del sumario desclasificado. Sumario que está albergado en un servidor informático que está haciendo las veces de Secretaría Judicial Virtual. Alberga más de 50.000 folios que, como se podrán imaginar, no se analizan en unas horas. Les vamos contando lo que vamos encontrando. Y lo que hemos encontrado hasta el momento no es menor. Elsa García de Blas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Felipe Serrano, buenas tardes.
¿Qué tal, Miguel Ángel? Muy buenas.
Elsa y Felipe son dos de los redactores de los servicios informativos de la SER que están desde primera hora de la mañana dejándose los ojos, leyendo el sumario desclasificado del caso Gürtel. Lo último y lo más importante que hemos visto hasta el momento es que en el sumario hay indicios de financiación irregular del Partido Popular de Madrid. Un informe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía policía revela que la Fundación Fundescam, Fundación del Partido Popular, pagó ilegalmente los actos del PP de Madrid en 2003 y 2004. Elsa.
Otra vez un pendrive pone en aprietos al PP, en este caso al Partido Popular madrileño. La policía encontró esta memoria electrónica en el piso de seguridad de la organización de Correa, una vivienda situada en la calle General Martínez Campos, tal y como se detalla en este informe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía que consta en el sumario. Los archivos que contenía este pendrive estaban encriptados y una vez que la policía consiguió romper la barrera de seguridad, accedieron a la carpeta PP Madrid, que es la carpeta donde se encuentran los indicios de la posible financiación irregular del Partido Popular de Madrid. En esa carpeta se detallan las facturas emitidas por las empresas de la trama por actos del PP madrileño para las elecciones autonómicas de 2003, en las que Esperanza Aguirre se hizo con la presidencia de la comunidad, y para las elecciones generales y europeas de 2004. La clave es que esas facturas fueron pagadas por una fundación, Fundescam, la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid, que tiene su sede en la calle Génova y que actualmente preside Esperanza Aguirre. Y la ley no permite que las fundaciones sufraguen actos electorales. Hace casi un año, cuando el asunto ya había saltado a los medios de comunicación, se le preguntó por ello a Esperanza Aguirre. La respuesta que dio el 31 de agosto del año pasado es significativa.
Es una cosa del año 2002-2003. Yo ni presidía el partido ni tengo noticia de lo que allí ocurría. Por lo tanto, yo creo que esa fundación tiene sus cuentas en regla y si alguien cree que no están en regla, pues que lo denuncie donde proceda.
Es decir, Aguirre pasa la pelota a Pío García Escudero, el anterior presidente del Partido Popular de Madrid y que hasta noviembre de 2004 presidió Fundescam. Ahora es ella quien preside esa fundación. Este informe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía está fechado el 31 de julio de 2009 e incorporado al sumario y detalla las vinculaciones de la organización de Francisco Correa con varias administraciones del Partido Popular.
Antes de que trascendieran estos indicios de financiación irregular del Partido Popular de Madrid, esta mañana el consejero de Presidencia, Justicia e Interior y secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, descartaba que hubiera siquiera la más mínima posibilidad de financiación irregular en su partido.
Son actuaciones irregulares de personas concretas, pero de ahí a una financiación irregular o a una corrupción generalizada, desde luego nada que ver, y yo creo que así va a quedar demostrado en cuanto tengamos más datos sobre el levantamiento del sumario.
La desclasificación del sumario también ha revelado que el gobierno de Esperanza Aguirre vulneró todas las normas de contratación para favorecer a las empresas de Francisco Correa. Es más, en la Puerta del Sol había un listado con los nombres de las empresas con las que se podía contratar y entre ellas estaban las de la trama Gürtel. Así lo reconoció en su declaración ante el juez un antiguo miembro del gobierno regional, el ex viceconsejero de Inmigración, Carlos Clemente Felipe.
Sí, el gobierno de Esperanza Aguirre incluyó a las empresas de la trama Gürtel en un listado para organizar eventos. Así lo afirma, como dices, en su declaración ante el juez, el ex viceconsejero Carlos Clemente, imputado por varios delitos. Clemente le dice al magistrado textualmente que había un listado de empresas con las que solía trabajar el gobierno regional y las consejerías. Cogíamos ese listado y se iba llamando a esas empresas. El juez le pregunta a Clemente quién era la persona o el departamento que había adoptado esa decisión y custodiaba las listas de las que ustedes tiraban para hacer las contrataciones, a lo que el imputado responde: Presidencia. Todos los actos que se hacían en Sol, aclara Clemente, dependían directamente de Presidencia y, por lo tanto, nadie de ninguna consejería tenía nada que ver con la contratación de ese evento. Presidencia organizaba el acto, contrataba la empresa y cerraba el círculo enviando la factura a la consejería correspondiente. Clemente reconoce que en ese listado del gobierno de Aguirre se encontraban empresas de la trama como Diseño Asimétrico o Servimadrid, y no solo eso, sino que el método empleado por el Ejecutivo Regional era el de adjudicación previa con arreglo a esa famosa lista. Dicho de otro modo, Miguel Ángel, quien no estaba en esa lista no recibía contratos públicos y las empresas de Correa sí estaban.
Y entre los documentos desclasificados también hay un informe de los peritos judiciales que demuestra cómo se las ingeniaba la trama de Correa para burlar la ley de contratos del Estado en los municipios que tenía bajo control, todos gobernados por el Partido Popular: Arganda del Rey, Boadilla del Monte, Majadahonda y Pozuelo de Alarcón. Era un verdadero manual de corrupción.
Sí, la práctica habitual y repetida en esos ayuntamientos gobernados por el PP era realizar convocatorias urgentes no justificadas y trocear los contratos para evitar el concurso público. Es decir, según concluyen los peritos judiciales en un informe enviado al juez Pereira el pasado mes de junio, la forma de actuar contraviene los principios de publicidad y concurrencia, vulnerando la normativa nacional y comunitaria en materia de contratos públicos. Atención muy especial merecen los manejos con el suelo público en Boadilla del Monte. Los peritos aseguran que solo un criterio tan subjetivo como el diseño sirvió para que el constructor Ulibarri se llevara en subasta una de las parcelas más codiciadas en ese municipio. Ulibarri había ofrecido 35 millones de euros por ese terreno, pero había tres ofertas mejores que la suya, entre ellas la de la empresa Habitat, que ofrecía 4 millones de euros más. El constructor es hoy, junto con el exalcalde González Panero, uno de los principales imputados en la trama. En Pozuelo o Majadahonda se repetían las mismas empresas y los mismos procedimientos. En Majadahonda, por cierto, los contratos urgentísimos pasaron a menudo por delante de la mujer de Correa, y es que Carmen Rodríguez Quijano era la jefa de gabinete del entonces alcalde Guillermo Ortega, también imputado. Las ofertas de las empresas de su marido tampoco eran las mejores y, sin embargo, se quedaron con el servicio de atención al ciudadano. Los peritos llaman la atención al juez sobre otro hecho: se cambiaron las condiciones sobre la marcha, ya que una vez que tuvieron el contrato, ampliaron el plazo y también el precio.
Gracias, Felipe. Gracias, Elsa. La oposición cree que lo que está trascendiendo es lo suficientemente grave como para que se asuman responsabilidades políticas desde el gobierno regional. Responsabilidades políticas que, según la portavoz parlamentaria del Partido Socialista, Maru Menéndez, deberían extenderse hasta las próximas elecciones autonómicas.
Y es lamentable que el Partido Popular y Esperanza Aguirre no asuma responsabilidades. Y es lamentable que trate de reducir su responsabilidad en el Consejo de Gobierno al cese del consejero de deportes, del señor López Viejo. Y Esperanza Aguirre nos debe una explicación a todos los madrileños, además de estar, desde mi punto de vista, inhabilitada para volver a ser la presidenta o la candidata del Partido Popular a la presidencia del gobierno.
Desde Izquierda Unida, Gregorio Gordo, el portavoz parlamentario, venía a decir que no es de recibo que aún haya tres diputados del PP metidos en el fango hasta la cintura, manchando la imagen de la Asamblea de Madrid.
Nos sigue pareciendo una tomadura de pelo que siga habiendo tres diputados del Partido Popular que asisten aquí todos los jueves y a los que, desde luego, el Partido Popular, la presidenta Esperanza Aguirre, no hace ni la más mínima consideración ni, desde luego, actúa con ninguna contundencia. Además, no vemos que haya ni siquiera mal rollo entre los tres diputados imputados y el resto de los parlamentarios del Grupo Popular.
Pues en unos minutos hablaremos de todo esto en nuestra tertulia de políticos. Hoy es el turno de los alcaldes de la región. Estarán con nosotros los regidores de Alcobendas, Fuenlabrada y Rivas.
La Ventana, Madrid.